Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Pasan 9 minutos de las 12 de la medianoche. Antonio Martínez en la dirección técnica, se incorpora Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Ana Garrido. Estamos pendientes de cualquier novedad o noticia que surja en torno a el tiempo y a las carreteras de Andalucía, mientras que no digamos nada, es que todo pues más o menos está como estable. Eso sí, vuelvo a insistir en que estos micrófonos están a disposición de la ciudadanía por si necesitan comunicar algo o hacer algún tipo de petición o ayuda, porque es cierto que Ubrique pidió ayuda y la ayuda ha sido abrumadora, cosa que se agradece. Teléfono el 670-940-200 y el habitual de la noche más hermosa. Hay que seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
El Paz Granero, instalado en lo que fue un antiguo almacén del Palacio de Abrantes, levantado en el siglo XVI, no presume de misterio porque no lo necesita. En su sótano, bajo arcos de piedra y tragaluces escasos, comenzaron a repetirse una serie de hechos que descolocaron a los camareros y clientes del local, debido a que los vasos estallan sin motivo, las luces no obedecen a nadie y se oyen susurros pronunciando nombres propios en la madrugada. Un hermoso dejó un audio haciendo esta petición concreta que se va a atender y que irá acompañada de algunas psicofonías obtenidas en el viejo granero, hoy envuelto en música y copas.
Soy Rafael Ibáñez, quería comentarle sobre un asunto. De todo Europa Unido hay unos ruidos que hay tan extrañísimos en el granero, un pub de Granada. Por lo visto han comentado los mismos camareros que se rompen los vasos, hay una serie de ruidos y de cosas extrañas. Antiguamente bajo de estaba comunicado con una iglesia, en fin, no sé, es una cosa extrañísima. Es sensacional, ¿no? Escapa de la razón. Algo, son fenómenos paranormales. Muchas gracias.
José, en el siglo XVI, ¿qué función exacta cumplía el antiguo granero del Palacio de Abrantes? ¿Y qué evidencias documentales existen sobre su uso y transformaciones a lo largo del tiempo?
Bueno, esto es una historia fascinante. A mí por lo menos es de las típicas historias que te gustan, ¿no? Dentro de lo que son este tipo de investigación, de las casas encantadas y demás, porque cabe decir, y al César lo que le desea, que la investigación paranormal la hace Rafael Reyes, Y el equipo de investigación que tenía, que por ahí también pasa, por ese mismo pub, pasa José Manuel Fría, pasamos nosotros, en diferentes épocas, por supuesto, pero Rafael Reyes es el que hace esa investigación, y para ubicarnos nos plantamos en la Granada del siglo XVI, buena fecha, buena época, todavía en proceso de asimilación de la conquista castellana, con grandes linajes que necesitaban algo más que una gran casa representativa, sino que requerían de infraestructura funcional, de abastecimiento normal, de un control económico, de autosuficiencia, porque en ese contexto se van a escribir los grandes palacios, no solo de Granada, sino de otros muchos sitios, ¿no? Y aquí es donde está el antiguo granero vinculado al Palacio de Abrantes. La función principal de este espacio era estrictamente logística. servía como almacén de grano, trigo, cebada, cereales básicos, todo destinado al consumo interno de la casa, la casa que era nobiliaria, y también el pago de renta, de diezmos, de salarios en especie, que era en muchas ocasiones como se hacía. En la economía del siglo XVI, el grano no solo no era alimento, sino también era moneda de cambio. Era igual que antaño la sal era el salario, bueno, pues el grano era el granario de aquella época. ¡Ay, qué ingenioso! Bueno, pues un poco el grano servía de intercambio y además era una reserva de valor y también símbolo de poder, porque cuando había hambre sabías que las casas nobiliarias tenían almacenes donde acumulaban grano y en un momento dado te sacaban de un apuro, porque si había una hambruna, había una epidemia. Si había epidemia, había muerte. No fallaba. Entonces era algo que había que controlar. Por tanto, era lo que servía para controlar la estabilidad. Hay fuentes que se han conservado documentos que son fundamentales, catastro, escrituras de la propiedad, referencias indirectas en archivos municipales y también notariales, que confirman la existencia de una serie de dependencias auxiliares anexas o de palacio nobiliario, y aunque no siempre se detalla con precisión cada estancia, sí se alude a lo que eran almacenes bajos. Los almacenes bajos era esto, o casas de servicio, o cámaras subterráneas, términos habituales en graneros urbanos, protegidos ¿de qué? De la calor, de la humedad, de los robos. Eran espacios que mantenían bastante bien lo que eran las condiciones para acumular este tipo de producto. Arquitectónicamente, estos espacios tenían muros gruesos, arcos de medio punto para aguantar bien, escasa iluminación natural, rasgos que hoy se reconocen cuando se entran en el sótano del local, y su ubicación, que está próxima pero separada del cuerpo principal del palacio, respondía a esos criterios prácticos, ¿no? A facilitar la carga, descarga, no interferir la vida cotidiana de la casa señorial. Que el señor paseara por la casa, pero que no... ¡Pepe! ¡Un saco! No, eso no. Eso no lo tenía que ver ellos. La casa tenía que funcionar sin ver la logística, no fuera a ser que le saliera sarpullido. Entonces, no existe hasta la fecha un documento que describa de una forma exhaustiva, porque es que no se estilaba, cómo se hacía todo lo del grano, la reconversión del local, pero sí es verdad que por el cruce de datos históricos, la tipología del tipo de construcción, la localización, permiten afirmar con mucha solidez que su función fue eso, un granero nobiliario, pieza fundamental dentro de lo que es ese engranaje logístico y económico, porque también se vendía, de ese espacio. Un espacio conservado para conservar, acumular y proteger, como otros muchos lugares en Granada también servían para esconderse, ¿eh? Que de vez en cuando los fugitivos se metían allí y no lo encontraba nadie. Y de esa forma, bueno, pues terminó acumulando también muchas historias personales, algunas bien documentadas, otras no, otras a falta de ser descubiertas, pero grosso modo es como nos podemos quedar precisamente de esa función práctica que tenía este lugar tan importante, reitero, ya no solo en esa casa, sino en cualquier otra casa señorial de la época.
¿Hasta qué punto, Jesús, es verosímil esa hipótesis de pasadizos subterráneos que conectaban este espacio con conventos cercanos? ¿Y qué contexto histórico permitiría entender posibles episodios violentos o enterramientos clandestinos?
Bueno, documentalmente, de manera oficial, no existe ningún tipo de plano ni prueba que asegure o que apoye la hipótesis sobre la existencia de pasadizos o incluso de algún tipo de almacén que esté incluso oculto debajo de los posibles sótanos de los edificios que hemos... de Paz Granero y otros edificios que estén aledaños por la zona. Pero eso no quiere decir que no exista realmente ese tipo de construcciones. Después de 1492, después de la época de la Reconquista, se sabe que había muchas construcciones bajo tierra, las cuales pues posiblemente servirían como pasadizos de escape, como aljibes, criptas, una serie de elementos que habían sido realizados por la por los musulmanes cuando habían tenido este territorio andaluz durante tanto tiempo, de los cuales pues se desconocía mucho por parte de las autoridades cristianas. Además de eso, cuando se entraba durante la guerra, durante la reconquista española, hubo muchísimos lugares que fueron quemados y dentro había archivos y documentos que también fueron saqueados y quemados con esos incendios. Además de eso, aunque no hay prueba directa, sí hay algunos contextos históricos que lo respaldan. Hablabas de hacer la pregunta sobre algún tipo de contexto histórico que pudiera justificar ese tipo de edificios. Y efectivamente fue así. Durante la represión morisca, la actividad del Santo Oficio y algunos que otros conflictos internos hizo que hubieran algunos enterramientos irregulares en criptas que eran o bien subterráneas o alejadas de la ciudad, para evitar que la epidemia pudiera seguir causando estragos entre la población. Para eso, ¿qué se hacía? Excavar túneles, galerías y dejar esas criptas lo más alejadas posible para tratar de tapar, honrar a sus difuntos, pero que no siguiera esa enfermedad proliferando por la ciudad. También había algunos castigos y algunas muertes deshonrosas que, bueno, los familiares de los fallecidos querían, igualmente, aunque hubiera sido un fallo de honor, querían seguir enterrándolos porque era un ritual que se hacía y que debía llevarse a cabo por la creencia que se tenía en aquella época. Y aunque se debía de realizar fuera de los ojos de los vecinos, esto, la única forma que había de hacerlo, ¿cuál era? Excavando un túnel bajo tierra y colocando ahí una cripta para poner el difunto. Por lo tanto, esto se podría haber ocurrido. Para colmo, la arquitectura del Paz Granero hace pensar que debía ser fuerte en su base, porque a lo mejor debajo tenía algo hueco. Y la forma de realizar esos muros tan anchos, bueno, la justificación, mejor dicho, para realizar esos muros tan anchos y esos arcos de medio punto, sería precisamente sostener en la parte superior la debilidad que podría tener en la parte inferior. Los arquitectos quizá pensaron que haciendo pasadizos, túneles o bien grandes oquedades como almacenes debajo del pub, arriba tenía que sostenerse de forma firme para que la casa no se derribara. Todos esos son datos que son más bien objetivos, a vista, pero oficialmente, y por desgracia, no existe ningún tipo de documento que justifique. Luego, la arquitectura del sótano del Paz Granero, con esas especies como de lugares que posiblemente fueron tapiados o tapados, podría hacer pensar que había una conexión a otro lugar, o bien un sitio inferior, paso inferior, o bien otro lugar distinto que desconocemos hasta ahora mismo.
José, ¿qué relevancia tienen las tumbas halladas bajo el suelo del local y qué se sabe realmente sobre la identidad y procedencia de los religiosos allí enterrados?
Buena pregunta, porque además, claro, todo esto va a tener mucho que ver con lo que pasa allí, evidentemente. Siempre lo decimos, que ir a un sitio investigando es ¡pum, investigo! ¡Saco la psicofonía y me voy! ¡Ya está! Sino es enterarte, ¿no? Enterarte del sitio, qué ha pasado, qué no ha pasado, un poquito encajar el puzzle, que no quiere decir que el encaje del puzzle tengamos razón. Nos podemos equivocar, por supuesto, pero sí es verdad que por lo menos se tienen datos para poder hacer una elucubración, y digo bien, en la que más o menos tengamos una hipótesis de trabajo. Y ahí, con el hallazgo de esas tumbas bajo el suelo del antiguo local y demás, es cuando nos vamos a dar con uno de esos quizás elementos clave en toda esta historia, porque precisamente introduce un hecho material allí donde luego va a haber muchas interpretaciones sujetas a la percepción de lo que se ha vivido. Entonces, ¿qué ocurre? Que la existencia de esos enterramientos no es una suposición, es un dato confirmado por testimonios vinculados a las obras de acondicionamiento del inmueble en su día. Granada del siglo XVI, del siglo XVII, enterramientos de religiosos dentro de recintos asociados a conventos, iglesias, dependencias auxiliares, eso era habitual. Es como la máxima aquella de monje que palma dentro de un convento, monje que se entierra dentro del convento. Eso es así, o monja, ¿no? Eso era así. Entonces, esto se iba aprovechando. Y no todos los cuerpos reposaban ahí en grandes criptas ceremoniales, con lápidas y demás, sino que había frailes de rango menor, miembros de órdenes humildes, religiosos fallecidos en circunstancias como podían ser, por ejemplo, una epidemia, que caían mucho. Entonces ahí no había prácticamente tiempo para, venga, una lápida de Pepito murió aquí. No, los iban metiendo y los iban enterrando. Y entonces son complejos arquitectónicos que te das cuenta que luego, cuando se va transformando, se acaban convirtiendo en este tipo de espacio. En un origen no estaba destinado a eso, ni estaba destinado a un culto ceremonial como un ritual de enterramiento, ni mucho menos. Pero sí es verdad que lo primero es que el granero formaba parte de un conjunto mayor que estaba relacionado de algún modo con una institución religiosa cercana, aunque no figure explícitamente como tal. La segunda, además, sabéis que donde había una iglesia, un convento, cerca estaba el cementerio. Uh-huh. Y luego, con el paso del tiempo, el cementerio, pues por necesidades urbanísticas de las ciudades, se acaba quitando y se acaba construyendo encima. Uh-huh. Pero eso ha pasado
en todas las ciudades,
en mogollón de sitios. Yo me acuerdo un caso así cercano, cuando hablamos uh-huh. de Córdoba, de un palacete en el centro, que era delegación de uh-huh. algo, y apareció un cementerio. ¿Qué le vamos a hacer?
Es que además, muchas ciudades, lo que eran entonces las afueras, deja de serlo para formar parte de
integrar
la zona de Nervión de Sevilla. Ahí había cementerio.
Claro, sí, todas las ciudades, Sevilla, por ejemplo, antes he hablado de Córdoba, uh-huh. ahora de Sevilla. Sevilla, ¿cuántos cementerios tenía? 8 hasta la reunificación en San Fernando. Uh-huh. Y tú vas a la zona de María Auxiliadora y es que yo era un cementerio, pero es que te vas a la zona también de Cádiz, que hoy han quitado el cementerio de San José, y dentro de 50 años o de menos, cuando haya allí piso, nadie se va a acordar del cementerio, pero allí hubo un cementerio. Y si pasa algo, si nos encontramos a Romualdo, adiós. Que esto es así, es que hay un fantasma que se llama así, no es que yo me lo haya sacado a la mano.
Ya.
Entonces, claro, estos son procedencias probables que nos vamos a ir encontrando de lo que ocurre allí, en un entorno en el que también eran órdenes que trataban de ayudar a lo que es la localidad, a lo que es Granada, y claramente estaban en un marco muy definido. Desde un punto de vista arqueológico, que esto es interesante, la falta de una intervención sistemática en su día, cuando se iba encontrando, quizás, o el acceso que tenemos es menor, ¿no? Seguramente, si te metes en archivo, vas a empezar a sacar información uh-huh. de allí, pero la que hay disponible es poca, son referencias, pero se sabe. Y esa relevancia de esas tumbas no está en lo que pueda abrir y lo que puede descubrir, que normalmente va a ser un cuerpo. Lo que es una evidencia es del uso funerario del sitio en un momento determinado, que es inesperado, porque tú cuando haces una obra es como si Jesús compra una casa y se mete en el garaje, hace una obra y sale de allí 3 ataúdes, ¿no? Pues dice, ¿y dónde me he metido yo? Bueno, la mujer le dice, aquí te va a quedar tú. Entonces, claro, ¿no? Entonces, buena de Raquel, pobrecita. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es un recordatorio también de lo que son las ciudades, de lo que has comentado tú precisamente, de ese crecimiento que va engullendo y se acaba transformando, y que siglos después pega el sorpresón. De aquí tenemos, fíjate, si quieres, como también tenemos psicofonía y demás, si quieres vamos a escuchar una psicofonía precisamente de ese lugar, en la que yo no voy a decir qué es lo que dice, porque ni yo lo tengo claro.
Él hace preguntas, la psicofonía vienen precedidas de preguntas, pero por no estar repitiéndolo, normalmente yo las edito y se repiten 3 veces, y una vez escuchada, José Manuel nos va a explicar el contexto. Tú lo has titulado como "Oh Señor" o "No Señor". Yo, ahora que lo oigo, lo he escuchado antes, pero siempre cuando estoy ya en el directo, como que tengo el oído un poquito más agudizado. A mí me suena "Oh Señor".
Sí, a mí también. A mí también.
Fíjate que arriba oía "No Señor" y decía, digo, además se lo voy a explicar. Porque hace como un... Suena como un... Ponlo de nuevo. ¿Ves que...? sí, que hace como un... No...
Sí, hay como un tirón al principio, pero luego es verdad que se acaba transformando en una especie de "oh Señor Jesús, tú que escuchas", hijo.
Yo digo "oh Señor".
También.
"Oh Señor".
Que encajaría bien con un... con un, esto además tengo que explicarlo, ¿eh?
Explica.
Se hace con la Spirit
Radio.
Spirit Radio no es reciente, esto tiene ya unos años. Y sí es verdad que preguntando allí surge esto, ese "oh Señor", que oye, puede, ¿por qué no? Porque,
¿y la pregunta que le hacías?
Simplemente si aquí hubo algún religioso, alguna religiosa. Y la respuesta fue "oh Señor", que encajaría, cuadraría como un guante.
Igual que el "no Señor", ¿eh?
Exactamente, también, porque si ya te dicen
"con
oh
lo
Señor",
cual,
tienes que tirar
por otro lado.
Exactamente, pero al ser "oh Señor" es como esa exclamación que se, que se hace, ¿verdad? Con lo cual, mira, se empezaba bien.
¿Cuándo comenzaron a registrarse los primeros testimonios de sucesos extraños entre los trabajadores del PAP, Jesús? ¿Y qué patrones se repiten en esos relatos a lo largo de los años?
Bueno, todo comienza a finales del siglo XX, cuando se empiezan a, no a registrar los primeros signos, sino a manifestar por parte de los trabajadores del PAP Granero, bueno, a declarar más bien lo que estaban sufriendo durante tiempo atrás. O sea, la fecha no es una fecha exacta, porque ni siquiera los propios trabajadores tenían claro cuándo comenzaron los primeros fenómenos. ¿Por qué? Porque estos fueron de menos a más. Comenzaron por algunas sensaciones vagas de ser observado, de tener una cierta incomodidad. Se centraba sobre todo en la escalera de acceso al sótano, en el propio sótano, no en el resto, en un principio, ¿eh? Este tipo de circunstancias, pues bueno, en un principio ellos las achacaban al cansancio, era pues con la hora de la cual tenían que recoger, que ya era de madrugada cuando cerraban el pub y tenían que andar pues a las labores de limpieza, reposición, etcétera. Y aunque esas experiencias ellos aseguraban que eran repetidas y que, bueno, se manifestaban, lo hablaban los unos con los otros más bien en tono de sorna. Eso hasta que empiezan a llegar otra serie de fenómenos un poco más repetitivos, más constantes, y es que empiezan a oírse como algunos de ellos, alguien le susurra, le dice el nombre desde abajo, desde el sótano. Las primeras veces que oyen este tipo de sonido pensaban unos que eran los otros y bajaban lógicamente a ver qué querían. Cuando se encontraban en el sótano sabían que estaban totalmente solos. Cuando después volvían con el compañero o compañera y le decía, oye, mira, ¿qué está pasando? Dicen, yo no sé, Nacho, yo estaba a la otra punta limpiando o haciendo cualquier otra labor. Y eso ya les llamaba muchísimo la atención. Se podría decir que el fenómeno parapsicológico no es que se estuviera recrudeciendo, pero sí aumentando en intensidad. Y sobre todo en otro tipo de hechos puntuales que no eran los mismos que habían sido registrados por ellos en meses e incluso años antes. Luego todo eso aumentó, ya se empezó a ver cómo algunos discos eran lanzados, se caían desde las estanterías sin motivo aparente, cuando no había ningún tipo de movimiento que lo justificara esa caída del disco, ni siquiera la estantería estaba en una posición inclinada o bien el disco estaba mal colocado. Digo esto porque al principio se pensó que sí, estantería mal colocada, disco mal colocado, pero después cuando este tipo de fenómenos se repetían en el tiempo, ya los encargados se cuidaban de saber y de colocar el disco perfectamente ordenado para ver si realmente se caía. Y ocurría eso, ocurría que se caían. Todo esto, con un rasgo distintivo, es que todo empezó a ser una rutina, a ocurrir en muchas ocasiones. Y estos fenómenos se repetían constantemente. Los susurros, los nombres, los objetos que se movían, incluso ya había bancos, banquetas que estaban frente a la barra, que durante el tiempo en el que estaban limpiando, algunos de los propios testigos aseguraban verla como se movían, se desplazaban, lentamente pero se desplazaban. Y bueno, eso helaba la sangre a más de uno de los que habían allí. Todo eso teniendo una evolución en el tiempo, como una especie de patrón estable, como si la entidad o las entidades que se manifestaran allí, a pesar de las investigaciones que se han realizado y a pesar de las pesquisas que se han hecho, siguieran encontrándose no solamente incómodas, sino sin saber la respuesta exacta a la gran pregunta que es, bueno, manifestar o que alguien se por esas manifestaciones se dé cuenta de lo que ha ocurrido y pueda de alguna forma hacer justicia. O eso es lo que nosotros pensamos, al menos. Hay también otras dos psicofonías, dos más, que si te parece, pues las vamos escuchando poco a poco, explicamos lo que dice y el contexto en el que se anota.
Muy bien, vamos con la primera. Me encanta cuando soy capaz de entender lo que dice. Tiempo.
Tiempo. Bueno, esto es una respuesta ambigua ante una pregunta, la normal que todo el mundo se espera. Oye, ¿desde cuándo estás aquí en este lugar? Para saber un poco si nos daba un número y nos daba un... nos podíamos situar un poco. La respuesta, vaga, difusa, tiempo. O bien esa entidad no tiene conocimiento del tiempo, o bien quería un poco pasar de nosotros con la respuesta que nos dio. Si te parece, vamos a la siguiente.
Bien. ¿Adulto?
Adulto. Misma voz, misma secuencia de preguntas y otra de las preguntas lógicas. ¿Eres un niño? ¿Eres un adulto? Ahí afortunadamente sí nos dio un dato del cual podríamos estar más seguros de lo de la entidad a la cual estaba en ese pub o las entidades. Al menos una es un adulto. Con lo cual descartamos en un principio, en este experimento, que la entidad que podría manifestarse de la forma que lo hacía fuera un niño. Más que nada porque pensamos que las travesuras, el hecho del nombre, de dejar caer las cosas, se correspondería más bien a un niño, pero parece ser que la voz desmintió esa hipótesis.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
El pub Granero, protagonista en esta Andalucía misteriosa. ¿Cómo interpretar la reiteración de nombres propios, como el de Isabel, Elena o Lorenzo en Psicofonía y Testimonios Humanos? ¿Y qué peso tiene la coincidencia frente a la sugestión en este tipo de fenómenos?
Sí, porque importante contextualizarlo. Esos fueron los nombres que durante la investigación que hace Rafael Reyes surgen en ese momento, en esa investigación en sí, y van dando todos esos nombres. Entonces se inscribe dentro de una metodología que él mismo hace, que aplicó en otros enclaves granadinos, que todos sabemos que él tiene un gran rigor en sus investigaciones, en coger los testimonios, los fenómenos, y no se trata solo de una intervención improvisada, una visita puntual, sino que es repetitivo, siempre lo hemos dicho. Una investigación no es ir solamente un día a un sitio, sino es ir muchas veces. Yo veo muchas veces, y es una crítica un poquito mía, que hay muchos chavales que van a un sitio encantado, ojo, porque muchos de ellos están en mal estado, hacen un directo, la foto, el YouTube, y ya no vuelven más. Eso no es investigar, eso es hacer eso, hacer un directo.
Una visita, ya está.
Exactamente, ¿no? Ir a un sitio, repetir y 15.000 veces, como nosotros hacemos, ¿no? Como muchos otros investigadores, es realmente como se investiga, y ellos... es lo que hacen, analizan el lugar, la antigüedad, los materiales, la distribución arquitectónica, porque todo puede tener una relación. Y en el caso del granero, el sótano, con arcos muros, con escasa iluminación, fue identificado desde el inicio como un punto de mucho interés, ya no por la estética, sí, ¿no?, sino por la acumulación de testimonios coincidentes que se daban en ese mismo lugar. Y durante las inspecciones se empleó los equipos habituales en una investigación de este calibre: cámaras fotográficas, grabadoras, mediciones ambientales, es decir, lo normal, ¿no? Y ahí es donde se van captando diferentes pruebas, diferentes argumentos, como esa psicofonía, pero también una imagen que es muy interesante, que es como la de una figura encapuchada de apariencia monacal situada en el acceso al sótano. Y bueno, la psicofonía, lo que hemos puesto nosotros en el muro de Facebook, es una recreación, ¿eh?, que nadie crea que es esa foto, pero las psicofonías sí fueron registradas mediante grabaciones, y esas grabaciones son las que van dando nombres, que en muchos casos es como si primero quisieran identificar a alguien o, segundo, estuvieran identificando a alguien. Con lo que ahí, en ese contexto, pese a que la psicofonía están libres a interpretación, oye, que igual,
totalmente,
dice Lorenzo, y dice, es que en el equipo hay uno que se llama Lorenzo, uy, me está llamando, pero es que a lo mejor está tirando a una época en la que allí había, por ejemplo, un monje que se llamaba Lorenzo. Simple casualidad, yo no creo en casualidades, pero bueno. También aquí nos vamos a encontrar la recurrencia en el lugar en sí. Si vas a un sitio en el que los camareros, las personas te van hablando, que es donde hay un mayor número de incidencia de tipo inexplicable, si es normal que el investigador se centre en ese punto. Eso lo hacen todos los que estamos en algún día, en algún momento, y nos hemos puesto a tratar de buscar, ¿no?, de desentrañar las pistas del misterio de un determinado punto, de tratar de captar lo que nos dicen los testigos que ven. Que más que demostrar una presencia concreta, este trabajo lo que contribuye es primero a contextualizar el caso dentro de un mapa más amplio de lugares de Granada donde también ocurren hechos que son similares. Y luego también, evidentemente, un enfoque que no busca cerrar un debate o cerrar una investigación, sino documentar lo suficiente como para que las preguntas sean menos y si tengamos un poquito más claro lo que sucede. Y aquí se vuelven a captar dos psicofonías, Pilar. Dos psicofonías que son muy interesantes y que una más clara que la otra, la verdad. Pero que si te parece bien, escuchamos.
Claro que sí.
¿De acuerdo? Vamos con esto.
Escuchar.
Y si te parece, escuchamos la segunda para contextualizártelo todo.
Vale. Ahí está. Escuchar ruido.
Es en un momento en el que estamos con las máquinas, uh-huh, y se le pide, oye, si estás aquí, danos una señal. Y entonces, a través de la máquina, tú, bueno, sabes cómo funciona, uh-huh, aquello parpadea, ¿verdad? Te dice la frase, te dice escuchar, oye, vamos a escuchar, va a pasar algo. Lo siguiente que dice es ruido, y en ese momento se empiezan a escuchar ruido y nadie lo estaba provocando. Es decir, era como si te preparara para la demostración que te iba a hacer.
¿Y eso no lo registraste, eso, los ruidos?
Porque sabes qué ocurre, ¿no?
Que ya no grabáis.
No, que una cosa es la grabadora, que se tiene justamente en la boca del aparato, y otra cosa es un ruido que queda más lejano y que no se capta, por desgracia, porque tiene las grabadoras ubicadas. Y es tan sumamente lejano que no se llega a captar, ¿no? Uh-huh. Pero sí es, a mí me resultó llamativo porque, primero, demuestra la inteligencia de un fenómeno. Oye, escuchar, voy a provocar un ruido. Y a continuación se escucha el ruido. Para mí es un fenómeno que, por lo menos, en eso demuestra una inteligencia.
Hablaba antes de los nombres, pero bueno, quiero retomar un poco la metodología que se empleó, concretamente el investigador Rafael Reyes, al que mencionaba José Manuel, durante sus inspecciones, y hasta qué punto pueden contextualizarse su fotografía y psicofonía dentro de otros casos similares documentados en Granada.
Bueno, él lo que hizo fue crear una metodología que él mismo había aplicado a otros enclaves granadinos. Y esto es interesante porque, claro, cuando eres un investigador local, sabes qué tipo de método debes seguir, porque los casos paranormales, aunque sí, en algunos casos, muchos de ellos reflejan una serie de fenómenos que son muy recurrentes y también muy parecidos a otros de otros lugares, es cierto que en los contextos locales las investigaciones difieren porque el sitio requiere esa diferencia. Explico un poco esto matizando lo que acabo de decir. En toda nuestra Andalucía, pues hay muchos lugares que están infestados o que tienen una cierta carga energética. Bien, no es lo mismo cuando nosotros realizamos una investigación en la provincia de Sevilla que en Huelva y que en Cádiz. Cualquiera puede decir, ¿esto es un agravio comparativo? No, no es un agravio comparativo. Es adaptar la investigación y, sobre todo, el proceso, así como las preguntas que se hacen a la grabadora, al contexto del lugar concreto en el que estamos investigando, que no es el mismo en las distintas provincias andaluzas ni en los distintos edificios dentro de esas provincias andaluzas, donde hay una serie de fenómenos parapsicológicos. Con lo cual, Reyes es reconocido por el trabajo que realiza en Granada en este tipo de lugares, porque sabe perfectamente dónde entra, en qué momento debe entrar y, sobre todo, cómo contextualizar los resultados de lo que, de los experimentos que él mismo realiza, que están a su vez adaptados al edificio en sí. Durante las inspecciones, pues bueno, llevó a cabo con equipos habituales, los normales, que hemos nombrado en tantísimas ocasiones, pero sobre todo él, pues con esa cámara fotográfica, lo que hace es un barrido interesante de la estancia, porque va buscando diferencias de tono, diferencias de color, diferencias que le puedan hacer o aportar alguna información más sobre lo que allí puede estar pasando, sobre todo cuando esas fotografías se comparan una con las otras. Luego, las psicofonías, las que él registró, fueron realizadas mediante unas grabaciones largas, unas psicofonías que en muchos casos sesiones más largas de lo habitual, pero que él sabe perfectamente que debían enfocarse en esa duración, porque sabe perfectamente, es conocedor de cómo se comporta el fenómeno parapsicológico en este sitio. Hay una técnica que se conoce como grabación en vacío, en la que se pregunta en voz alta, dejando los intervalos de sonido para detectar respuestas, y esos intervalos, hombre, depende del investigador, se hace de una forma más amplia o menos amplia. Hay investigadores que entre pregunta y pregunta dejan un intervalo de unos cuantos segundos, y hay otros que suelen dejar varios minutos. La razón, bueno, pues dependiendo del lugar en el que se esté, es posible que ese tipo de respuestas tarden un poco en formalizarse, teniendo en cuenta que las manifestaciones sonoras de estas entidades no sabemos bien cómo se producen y no podemos conocer la física como para saber que existe un patrón concreto y se va a responder desde la pregunta X segundos después de realizarla. Eso nosotros no lo sabemos. En cuanto a las fotografías de esas figuras difusas, que unidas con las psicofonías hacen un pack completo, una especie como de informe bastante amplio del PAP Granero y de otros sitios similares, lo que refleja cuando otro investigador las coge y empieza a dar un repasito, es la importancia que tiene este punto y sobre todo las zonas calientes del mismo, que repetimos, para incidir en ello, para que cualquier de nuestros oyentes que se meta en internet y busque fotografías, que mire de forma más precisa la escalera de bajada al sótano y el propio sótano en sí, que es donde se centran la mayoría de fenómenos, aunque no se descartan en otros lugares. Este enfoque que él le da, por supuesto, lo que hace es ampliar mucho más el debate y las investigaciones sucesivas, como bien decía José Manuel, en este sitio, que son interesantes porque lo que se trata es sacar no solo la información de lo que pudo ocurrir allí y el motivo por el cual existen esas manifestaciones, sino la naturaleza propia de esas manifestaciones. Hay otras dos psicofonías que, si te parece, pues pasamos a escucharlas y así vemos el contexto en el que se han sido obtenidas. Una psicofonía, una.
Está subtitulada como del pasado, pero yo entiendo. A ver, ponlo otra vez. En pasado.
Sí.
En pasado, ¿no?
En pasado. En este caso, creo que lo hemos rotulado mal. Y fíjate que coincide perfectamente con la pregunta, que se realiza. Bueno, con el contexto más bien de las preguntas que se realiza. No solamente una, sino el paquete completo de las preguntas y lo que estaba dedicado en aquel momento. ¿Por qué? Nos estábamos centrando en conocer el momento histórico en el cual pudo ocurrir cualquier tipo de hecho que justificase ese tipo de fenómenos parapsicológicos. Y pensamos que podría ser algún hecho un poco más en el presente. Lo situamos en la horquilla poco más menos en el siglo XX, en la época en la cual, pues, durante la dictadura franquista y posterior cambio y tránsito, pues sabemos que varias ciudades sufrieron algunos crímenes que todavía algunos de ellos están por resolver. Entonces, queríamos saber si se situaba en un pasado lejano o en un presente. Y hicimos mucho hincapié en esas dos palabras, pasado y presente, para intentar diferenciarlo. Y la voz nos respondió en pasado. O sea, que a lo mejor eso se sitúa más en ese siglo XV, siglo XVI, del que estamos hablando del PAP.
José, ¿por qué el sótano del local concentra la mayoría de las experiencias paranormales y qué papel pueden jugar factores ambientales, arquitectónicos, o psicológicos en esa percepción de presencia.
Claro, ¿quién no le ha pasado alguna vez que se ha metido en un sitio, en un agujero, como yo le llamo, Pilar, y ha tenido, oye, parece que me están mirando, oye, pero que todas las personas la concentren en el granero, es un detalle que no es menor, desde luego, sino que influye dentro de la casuística. Al contrario, es un patrón que se repite con mucha frecuencia en otros edificios históricos donde hay una confluencia de antigüedad, de historia, de reutilización de espacio, de adaptación de la arquitectura, y que con el paso del tiempo cambia radicalmente. Desde un punto de vista arquitectónico, ese sótano facilita, favorece la percepción, porque es cerrado, es un sitio donde uno, la distribución que tiene, se rompe la visibilidad, los arcos, los recovecos forman zonas de sombra, zonas que el ojo humano muchas veces tiene la tendencia a completar formas, y en esos entornos, en la frontera entre lo que se ve y lo que no se ve, es lo que realmente podemos llegar a tener un fenómeno tanto de sugestión como un fenómeno real, que muchas veces juegan con esa forma. A ello se suma el carácter también subterráneo, que históricamente los espacios bajo tierra han estado siempre asociados a funciones marginales, almacenamientos, enterramientos, refugios, no eran estancias de habitabilidad cotidiana, sino que eran lugares donde eran de conservación para ocultarse, para separarse del mundo. Y los factores ambientales también juegan un papel importante. Los sótanos antiguos son habituales cambios bruscos de temperatura, por eso muros gruesos y demás, corrientes de aire imprevisible, humedad, mucha humedad, y un golpe seco, un crujido, una vibración, pues también se puede amplificar en gran forma, sobre todo cuando se hacen los famosos aislamientos, en las que, bueno, la sensación de presencia se puede desproporcionar enormemente. Desde una perspectiva psicológica, el sótano actúa como una puerta, como un umbral, donde se abandona el espacio con la gente y demás, y te aíslas, ¿verdad? Y ahí es donde los sentidos van a rellenar esos huecos. En muchas ocasiones, basándose en hechos vividos reales, y en otros que no es casual. Por tanto, ahí es donde se completa todo. Escuchamos una psicofonía, si te parece bien.
Claro que sí. Qué lástima. ¿Qué le preguntaste, inocente?
¿Te encerraron a ti, te encerraron a ti aquí por algo? Respuesta, soy inocente. Es como si hubiera habido alguien que en un momento de su vida lo pudieron haber dejado allí, como si fuera una especie de cárcel o algo.
Un castigo.
Que, claro que sabemos que no lo fue, sabemos que lo único que fue fue un lugar donde almacenaban el grano, ¿no? En una época. Luego no sabemos si eventualmente se ha usado de otra forma. Ya. Y dijo, soy inocente. Nos llamó mucho la atención.
Totalmente. Jesús, finalmente, ¿ante qué tipo de caso os habéis enfrentado con respecto a la actividad paranormal? ¿Y qué representa este lugar en relación a la memoria, el miedo y la sugestión?
Bueno, en relación a la memoria y el miedo y la sugestión, es cierto que hay muchas personas que, por redes sociales sobre todo, han manifestado que, bueno, en un pub, unos trabajadores de noche, después de una amplia jornada de trabajo, cansados, bajando un sótano, pues lo normal es que ese cansancio y la situación que viven les haga pensar que hay voces, que hay presencias y demás. Pero yo quisiera destacar un factor interesante en todas estas investigaciones. Es posible que los propios trabajadores hayan alimentado el fenómeno, pero porque había algo que alimentar. Si el cansancio, la fatiga, el miedo y toda esa serie de factores fueran determinantes para generar fenómenos parapsicológicos, José y yo no daríamos abasto en Andalucía y España.
Ya no damos abasto eso.
Bueno, pero no daríamos abasto, porque ¿quién no tiene hoy miedo y está cansado cuando baja un sótano y está trabajando en condiciones de mucho cansancio? Montones. Yo diría que en España miles decenas de miles de personas. ¿Eso que son? ¿Decenas de miles de casos paranormales? Pues ¡fua! Ya tenemos ahí que investigar nosotros. Vamos a tener que comprar un coche con los cazafantasmas, con los pirulos, e ir visitando toda Andalucía para ver, para desentrañar. No, no tiene nada que ver.
Y desarrollar el fenómeno de la bidlocación.
También. También.
También, no, eso es importante.
No tiene nada que ver. Es cierto que el fenómeno ha podido ser alimentado por el miedo de las personas que están trabajando allí. Cierto. Pero que es que había algo que alimentar. Que ya había algo que alimentar. Que había algo que meterle más energía. Si no, no pasaría esto. No hubiera pasado, ni mucho menos. El fenómeno es recurrente, el fenómeno es fijo, el fenómeno sigue repitiéndose en el tiempo, con la misma intensidad, con las mismas palabras, con las mismas frases, dejando caer los mismos objetos, moviendo los mismos bancos, sigue estando vivo en este sitio. Y sigue con los mismos patrones recurrentes. Y a pesar de que unos trabajadores van y otros vienen, los fenómenos siguen siendo los mismos en ese lugar. Con lo cual, es más creíble que otra cosa.
A estas alturas, nadie en Granada se sorprende del todo cuando un edificio habla. La ciudad está hecha de capas superpuestas, de silencios acumulados. Lo singular del caso del pub Granero es su resistencia al paso del tiempo y al escepticismo. Aún hoy, investigadores como José Manuel Fría o testimonios como los de antiguos trabajadores insisten en la sensación común de que algo permanece en el sótano, aunque nadie se atreva a definirlo con precisión.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Dos horitas por delante, la primera dedicada a Agripina, una mujer diferente, por definirla de alguna manera.
Tiene sus cosas.
Y el programa concluirá con una charla de una mujer que ha estado ya en otras ocasiones en el programa, en La Noche Más Hermosa. Ella se llama Marta Matarín. Y la propuesta es esto de poner límites, esa necesidad que hay de poner límites. Así que simplemente te emplazo a la espera. Ahora un poco de música, llega la información con nuestro compañero Manuel Vicente, nos cuenta lo que ocurre en España, en el mundo y sobre todo en Andalucía, y enseguida estamos de nuevo contigo aquí en La Noche Más Hermosa.
Andalucía.